el sonido directo es definido como ondas sonoras que se transmiten directamente de la fuente emisora hasta nosotros. Los diálogos en el cine sirven para hacer avanzar la historia y la música ayuda a enfatizar los sentimientos. Si es el oído un sentido tan importante en nuestras vidas, no puede quedar exento de la experiencia cinematográfica. Sonido Directo, el podcast de la Cineteca Alameda. Porque de hablar y platicar sobre cine, dan más ganas de ver cine.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Héctor Daniel. Y hoy les venimos a presentar la primera emisión de Sonido Directo, el podcast de la Cineteca Alameda. Muchas gracias por descargarnos, por venir y escucharnos un poquito de lo que la Cineteca Alameda va a tener en este mes de mayo para ustedes. Les platico rápidamente lo que vamos a tener en este mes, de lo que vamos a hablar en este podcast, es sobre los ciclos de Lynch y sobre esta conjunción que hay con la ECOM y la Cineteca Alameda. Vamos a presentar varias de las películas y un poquito de lo que vamos a tener también con el especial de Everardo González, en el que vamos a tener también un poquito de explicarles a qué vamos a estar, de qué vamos a hablar con él, de qué es lo que vamos a ver sobre estas películas, además de todas las actividades recurrentes y circundantes que tiene la Cineteca Alameda para todos ustedes. Vamos a estar hablando el día de hoy Alejandro Valencia, Rubén Gaitán y su servidor Héctor Daniel Ramos en este podcast. Entonces, recuerden primero que nada contactarnos en el Twitter @CinetecaAlameda y también en Facebook, así igual también como Cineteca Alameda. Queremos aprovechar antes de que nos vayamos directo a la información para agradecer a nuestros compañeros de Indirecto TV por todo el apoyo que nos están dando, por estar ahí con nosotros apoyándonos, por toda la asesoría que nos han dado también para que podamos hacer este programa y podamos llegar hacia ustedes con este bonito podcast. Agradecerle particularmente a Arturo Mena y a Daniela Ábalos, que nos estuvieron echando la mano para que esto pudiera llegar hasta sus oídos. Entonces, ya sin hacerles más emoción, vamos un poquito a empezar con esto de lo que es el podcast de Sonido Directo, el podcast de la Cineteca. Ok, una vez más, bienvenidos. Les quiero presentar ahora a la parte que nos va a estar diciendo lo más emocionante, lo más interesante que viene dentro de nuestro podcast. Quisiera presentarlos sin ningún orden aparente. Simplemente empezamos. No sé quién se guste presentar primero. Alex.
Soy Alejandro Valencia, director de la Cineteca Alameda. Quiero antes que nada agradecerte por esta iniciativa para poder tener un podcast, que es una forma que me parece mucho, muy acertada de promoción para las actividades que estamos teniendo a cabo. Sobre todo por la chance que nos da de que la gente se entere de lo que sucede en una película más allá de lo que vemos en la pantalla, ¿no? De poder tener esa posibilidad de encontrarnos de alguna otra manera y de acercarnos también al cine desde un punto de vista un tanto distinto, novedoso en este sentido, y que nos da también mucha flexibilidad. Insisto, les agradezco a ustedes esta iniciativa y vamos a ver qué. ¿Cómo nos va?
A ver cómo nos va. Rubén.
Muchas gracias. Yo soy Rubén Gaitán y soy investigador y profesor de cine. Y estamos colaborando también aquí en la Cineteca. Y sí, como bien dice Alex, hay una cosa muy, muy interesante, muy bonita de hablar sobre cine y de platicar sobre cine. Que de hablar y de platicar de cine, dan más ganas de ver cine. Entonces se alimenta esa cultura, se alimenta esa cuestión que es insaciable de acceder a más películas, de conocer más cosas. Y si lográsemos que alguien escuchando esto le diera precisamente ese gusanito, esa inquietud por ver esas películas y por ver más aún, hombre, creo que ya estamos del otro lado, ¿no?
Efectivamente. Aprovechemos justamente esto que dice. Vamos a partir, y la verdad yo estoy muy contento porque vamos a partir en este mes y con un ciclo que a mí me interesa mucho, que a mí me gusta mucho, soy fan del director. Vamos a ver primero, a escuchar, perdón, antes que otra cosa, una cápsula sobre la filmografía de David Lynch, y ahorita regresamos nosotros y les comentamos un poquito más sobre este bonito ciclo que viene de los mundos de Lynch.
David Lynch se considera a sí mismo una persona normal y común.
Nacido en un pueblo de Montana en Estados Unidos, pasó su infancia en diversos lugares del país debido al trabajo de su padre. Este hecho lo volvió una persona con muy pocos amigos, pero rodeado de una atmósfera de seguridad familiar que le permitió abrirse a un mundo de posibilidades. Este entorno le facilitó extraer su lado más creativo, orientándose desde joven a las artes, principalmente a la pintura y la escultura. Es solo hasta 1968 que le surge la necesidad de transformar sus pinturas surrealistas en un cortometraje experimental llamado The Alphabet. A partir de aquí, construyó una serie de cortometrajes que le fueron dando el ritmo y la estética necesarias para crear en 1977 Eraserhead, su primer largometraje, dotado de anécdotas personales y sentimientos violentos, producto de su estancia en la ciudad de Filadelfia. Pasó poco tiempo para que la película lograra obtener un estatus de culto, siendo elogiada por personajes como Stanley Kubrick y Mel Brooks. El propio Mel Brooks, impactado con el realizador, le ofrece la dirección de The Elephant Man, película que le da a Lynch fama mundial y 8 nominaciones al Oscar. Con este reconocimiento, David Lynch se asocia con el productor Dino De Laurentiis para dirigir la adaptación de Dune, con el convenio de que el productor le diera total libertad para hacer un largometraje más. Dune fue un fracaso comercial y su siguiente proyecto, Blue Velvet, logró aportarle una mayor base de fans y otra nominación al Oscar. Ya en 1990, estrena en cines Wild at Heart, que le da la Palma de Oro de Cannes, y la serie de televisión Twin Peaks, que fue todo un fenómeno cultural. A pesar de la brevedad de su emisión y generó su precuela cinematográfica, Twin Peaks Firewall With Me. Al año siguiente, realiza el piloto para televisión Mulholland Drive, que es rechazado por la ABC de Londres. Lynch decide no darse por vencido y, rodando más secuencias y retakes, crea la película del mismo nombre, obteniendo con ella otra nominación a los premios Oscar como mejor director. Muchos de los fanáticos consideran a esta como el regreso del Lynch más experimental y enigmático, hechos que se ven acentuados en su más reciente largometraje Inland Empire, película que tiene la característica de ser realizada en formato digital, sistema del cual el director se ha manifestado tan satisfecho que declaró que no volverá a filmar en celuloide. Los mundos de Lynch son únicos, generalmente oníricos y en ocasiones surrealistas. Su estética tan particular lo ha vuelto un cineasta de culto y un artista admirado por otros directores y cinéfilos, que lo consideran un referente del séptimo arte.
Ok, entonces, eso es un poquito de lo que es la historia de vida de David Lynch, pero bueno, vamos a hablar un poquito de la parte que más nos interesa como cinéfilos, del estilo visual. ¿Qué me pueden ustedes comentar sobre el estilo visual, sobre el montaje, sobre la puesta en cámara de Lynch?
Es muy complejo hablar de Lynch, sobre todo porque su cine en sí es demasiado complejo, ¿no? Tanto en lo visual como en la narrativa. Creo que una de las grandes virtudes de este director es precisamente esta forma que tiene de encantarnos a través de dejarnos perplejos en cuanto a lo que estamos viendo, ¿no? Incluso en sus películas más sencillas, digamos, más normales, entre comillas, como El Hombre Elefante o incluso Una Historia Sencilla, que me da mucho miedo a mí esa película, porque, precisamente porque es muy bonita y no pasa nada extraño y terrible como suele suceder en sus películas. Pues encontramos un director que realmente sabe de su negocio y lo hace de una forma que lo marca como alguien con unas características que son inimitables, ¿no? Podríamos hablar de algunas personas que han tratado, que han buscado seguir el sistema de Lynch y realmente no ha sucedido, ¿no? Y creo que por el contrario, la retroalimentación mayor que se ha dado en cuanto a su cine es a través de otros grandes directores que aceptan que han sido influidos por el propio Lynch, ¿no? Algunos de ellos incluso, que es también, como te decía ahorita, una retroalimentación, ¿no? Como es el caso de Herzog y de Polanski, que tanto Lynch los ha nombrado como influencias, y ellos mismos han dicho también que Lynch es una influencia para ellos, ¿no? Pues creo que es como que están en ese nivel.
¿Qué creen que sea más interesante sobre Lynch? ¿La supuesta en cuadro o su propuesta narrativa? Así que bueno, al final de cuentas creo que vienen siendo cosas diferentes en él.
A mí la propuesta narrativa de Lynch, yo creo que es una de lo que más me interesa, sobre todo cuando vemos sus películas menos convencionales, las películas que presentan precisamente este lado de entre sueño, locura, pesadilla, que se van mezclando de esa forma, lo atrevido que puede resultar y que ha venido resultando, sobre todo en los últimos años, siento yo que Lynch, del principio, de su principio, del principio de la carrera, era un director que sabía hacer bien las cosas dentro del lenguaje clásico, dentro de la narrativa clásica, y que estaba luchando por zafarse así, ¿verdad? Como si estuviera pariéndose a sí mismo y convirtiéndose en esa criatura extraña que posteriormente dio. Yo creo que cuando se quedó bien claro el rostro que iba a tener David Lynch y ya bien asentado en lo desconcertante que resulta, para mí fue Lost Highway. En esta película, que es muy atrevida en cuanto a su propósito narrativo, de que la primera parte de la película prácticamente es una historia y la segunda parte es otra historia, con los mismos actores interpretando personajes que tienen cierta relación con los anteriores, con la primera parte, pero que no es la misma y que aparte no concluye como debiera. Ya estamos ahí en un territorio donde definitivamente el público, en el momento en que empieza la segunda parte de la película, dice: a ver, permíteme, ¿qué estábamos viendo? ¿Qué estábamos haciendo? ¿En qué estamos? Y bueno, yo creo que precisamente en esa falta de estabilidad en los territorios de David Lynch es donde ha encontrado como la mayor cantidad de seguidores y la mayor cantidad de propuestas y de cuestiones atractivas que hay dentro de su cine. Obviamente no se convierte en un cine mayoritario ni con mucho, pero yo, lo que me resulta interesante a mí específicamente, es que con el transcurrir del tiempo nuevas generaciones de cinéfilos se van abonando a la causa de este cineasta, como a lo mejor en nuestros tiempos, en nuestra generación, se abonaron cuando vieron Salvajes de Corazón, por ejemplo, que ya vista en perspectiva resulta una película bastante lineal y bastante, bastante sencilla de entender, comparada con Inland Empire, por ejemplo, ¿verdad?
Sí, por supuesto, sí, creo que esta progresión y esta definición de sus rasgos formales, sí, coincido contigo, que se viene a dar en Lost Highway. Porque así como bien comentas, también en las películas previas sí está como esta experimentación, a pesar de que, por ejemplo, encontramos algunos elementos ya muy distintivos en Eraserhead, su primera película, Cabeza Borradora, sobre todo en esta forma que tiene de repente horrorizarnos cuando creemos que todo está dentro de los rangos de lo normal, de repente sucede algo que atemoriza, ¿no? O a veces también ese trastocamiento que tiene de elementos cotidianos que se vuelven de pronto extraños o incómodos, ¿no? Incluso algunas canciones románticas o situaciones mucho, muy, muy, muy cotidianas que las presenta él y dices, pues es que no son bonitas, ¿no? Por la forma como las está transgrediendo. Y que lo llevan, pues bueno, a esta etapa en la que tenemos ahora. Aunque no sé, en cuanto a la parte de la atracción de nuevos públicos, cómo esté funcionando, todavía en razón de que, bueno, Inland Empire fue de 2006, ya tiene 7 años que no nos presenta nada en cuanto al largometraje, ¿no? Digamos, ha seguido haciendo esta serie, por ejemplo, que se llama Rabbits, que es como una especie de comedia extraña, que se veía en su sitio web, donde personajes con caras de conejos hacían algunos gags muy lynchianos, pero fuera de eso, pues se ha venido como no sé qué esté preparando o sea, dónde vaya a apuntar ahora, ¿no? Digo, lo más reciente que sabemos fue el disco, ¿no?
Exactamente, que ahora hasta músico se hizo, al ratito les ponemos una prueba. Pero bueno, ¿por qué hablamos de Lynch? Porque vienen los mundos de Lynch en la Cineteca Alameda, ¿no? Que eso es por lo que estamos hablando aquí. Les platico rápidamente, el 15 de mayo está Eraserhead, una película del 77, pero muy bonita. El 16 de mayo está El Hombre Elefante, que creo que es uno de sus muchos clásicos. El 17 vamos a poner Dunas, una película de 1984. El 18 de mayo, por favor, no se la pierdas, es mi favorita de Lynch, Blue Velvet, Tercer Pelo Azul, una película del 86 con Dennis Hopper, si mal no me acuerdo. 19 de mayo, Salvaje Corazón, Wild at Heart, de 1990. El 21 va a estar Twin Peaks, Fuego Camina Conmigo, así se llama la película. El 22 va a estar Carretera Perdida, Lost Highway. Y las últimas tres que vamos a tener es Una Historia Sencilla, el 23 de mayo, que ya mencionaron un poco por aquí. El 24 de mayo, que creo yo que a nivel comercial es la más conocida, Mulholland Drive, en una película del 2001. Y el 25 de mayo, El Imperio, Inland Empire. Digo, Obviamente los invitamos a que vengan todos los días, porque aparte, bueno, es entrada libre, que bueno, pues además es gratis, señores. A las 8 de la noche, a las 20 horas, todos vénganse a la Cineteca, es completamente gratis. ¿Cuál recomiendan ustedes más? Así, ¿cuál dicen ustedes? No falta. Yo ya les dije, bueno, tienen que ver Blue Velvet. La música de Angelo Badalamenti es una cosa maravillosa. Pero, ¿cuál me recomiendan? Recomienden al menos una de todas estas. ¿Cuál no se pueden perder?
¿Qué te parece? Como creo que la obra de Lynch se puede dividir en cosas relativas. Hay como una especie de Lynch para principiantes y hay un Lynch ya para gente curtido, ¿no? Como para que a lo mejor es un poco complicado mandar a la gente que de primera instancia no conoce la obra de Lynch a ver Carretera Perdida, Lost Highway o ver Inland Empire. Quizá para la gente que quiere aproximarse a este director, igual arrancarse con Hombre Elefante, con Salvaje de Corazón o con... Bueno, y quien quiera conocer la parte que no es la común de Lynch, a mí, y casualmente esa película, la que tanto miedo te da, es una de mis favoritas, esa película de una historia sencilla, ¿verdad? Me parece como una cinematografía como muy interesante, pero sería como un Lynch para aproximarse en primera instancia. Y yo creo que para los especialistas, yo pienso que Lost Highway no se vio mucho. Se vio relativamente poco. Yo recuerdo haberla visto precisamente en un foro de la Cineteca hace bastantes años, pero no tuvo una gran exhibición en cine. Sería una buena oportunidad, pienso.
Sí, claro. De hecho, bueno, sí tuvo una corrida comercial aquí en San Luis muy breve y me acuerdo que la tuvo porque... La fui a ver tres veces para tratar de entender qué diablos estaba diciendo. Entonces, sí, por eso me acuerdo que tenía esta. Pero sí, efectivamente creo que es una película, Lost Highway, que no se deben de perder, tanto por esta cuestión de que a lo mejor pues a nosotros nos tocó todavía verla en cine, pero a los jóvenes pues ya no les tocó tanto. A lo mejor conocen más Mulholland Drive y Inland Empire. Pero bueno, afuera, aparte de esto, recomiendo yo, híjole, es que es muy, muy subjetivo porque yo sí soy muy, muy fan de Lynch, entonces sí, incluso las que se toman como un tanto fallidas o no tan exitosas como Dunas o Twin Peaks, Farewell With Me, creo que son cosas que vale la pena mucho ver, ¿no? No sé, a lo mejor... Podría recomendar también como una breve introducción, que es algo que no vamos a tener en la Cineteca, pues que revisen por ahí en YouTube los primeros cortometrajes que tiene, que están disponibles, incluso subtitulados, a lo mejor como para que vayan ahí calando lo que vamos a ver, y pues posteriormente pues ahora sí tratar de ver lo más posible, ¿no? Sobre todo para tratar de entenderlo, ¿no? De dimensionarlo. De forma justa, tanto en las cosas más extrañas y bizarras como en las cosas más sencillas, que digo, decía a tono de broma esta cuestión de que me horroriza una historia sencilla, porque cuando la vi dije, no, ¿qué pretende? ¿Qué nos está ocultando? Pero sí, vamos, insisto, para mí es muy complicado
escoger. Es como, dime cuál es tu canción favorita de los Beatles, ¿no? Sí, está como complicado. Pero bueno, eso es algo de Lynch, para que les interese un poquito, para que se vengan a la Cineteca, ya lo saben, a las 8 de la noche, entrada libre, desde el 15 hasta el 25 de mayo. Vamos rapidísimo un corte y ahorita vamos a regresar para platicar tantito de Cuates de Australia.
Estás escuchando Sonido Directo, el podcast de la Cineteca Alameda. Contáctanos en el Twitter, @CinetecaAlameda, o escríbenos al mail cinetecaalamedaslp@gmail.com y forma parte de las emisiones con tus comentarios y participa en nuestras promociones.
A mí se me apareció la Llorona. Yo apenas tenía 4 años. Estaba aquí.
Y la Llorona
estaba allá.
Ok, pues vamos a hablar de Cuates de Australia, una película de Berardo González. ¿Por qué vamos a hablar de ella? Bueno, primero les explico por qué vamos a hablar de ella. El 11 de mayo va a venir el director Berardo González aquí a la Cineteca Alameda a las 7:30 y hay entrada libre, además, que eso es lo más padre, es un bonito entrada libre. Platícanos, Alex, ¿De qué se trata Cuates de Australia?
Bueno, antes quisiera decirte como antecedente que esta es ya la tercera ocasión que viene con nosotros Everardo González. La primera vez lo invitamos ya, ahora sí que a toro pasado, a venir a presentar Los Ladrones Viejos, su segundo largometraje, su segundo documental, que pues bueno, me parece, o me pareció a mí en ese tiempo, sumamente importante de ver por la forma en cómo maneja el lenguaje cinematográfico a partir del documental. Creo que Everardo es todo un esteta del cine, siendo que muchas veces podríamos pensar que los documentalistas es de lo que carecen más, ¿no? De técnica y de pericia para realizarlo. Creo que en el caso de Everardo, pues es, híjole, es una cuestión que me parece sorprendente. Hubo personas que incluso me solicitaron que estuviera por acá, se le hizo la invitación y él quedó también complacido de venir acá a San Luis. Hablamos por ahí de hacer alguna presentación ya también a toro pasado de La Canción del Pulque, que fue su primer trabajo, su trabajo de tesis del Centro de Capacitación Cinematográfica, pero ya no se concretó. Después vino el año pasado a presentarnos El Cielo Abierto, el documental sobre Arnulfo Romero, que trabajó, y también es una historia bien interesante porque se los encarga, le encarga la iglesia salvadoreña que lo lleve a cabo, y de repente ya no les gusta cómo estaba manejando el documental, ¿no? Porque se mete toda la parte social que manejaba Romero y le dicen, ¿sabes qué? Pues ya no hay muera, ¿no? Ya queremos que nos presentes al padrecito, ¿no? El que daba misa, ¿no? El que daba discursos incendiarios. Entonces termina haciéndolo de manera individual. Ahora en el estreno de Cuates de Australia en Guadalajara, que concursa y gana el premio al mejor documental, pues le volvimos a extender la invitación. Afortunadamente le interesó y pues bueno, va a estar de nueva cuenta con nosotros este 11. ¿De qué se trata Cuates de Australia? Pues lo chistoso es que nos podemos imaginar cualquier cosa en torno al nombre y resulta la cosa más insospechada, ¿no? Cuates de Australia es una población de Coahuila que, según estuve leyendo, tiene 113 habitantes, al menos es lo que encontré yo googleándolo en internet. Y la particularidad que tiene es que es un lugar perdido en la nada, que tiene una pequeña laguna que les dura medio año y durante el resto del tiempo tienen que emigrar a donde encuentran agua, ¿no? Porque no hay forma de sobrevivir pues, sin este líquido. Entonces esta comunidad está como fragmentada en esa parte, ¿no? De estar en un estado seminómada. Pero Verado no nada más trata eso, ¿no? Sino que se queda a ver cómo es la cotidianidad de personas que tienen esta característica tan particular, ¿no? Que tienen una forma de vida que está determinada por un problema que desafortunadamente en algunos años va a ser mucho más real, ¿no? El que es la carencia de agua, la sequía, a partir de bueno, todos los elementos, tanto meteorológicos como materiales que llevamos a cabo para conseguir esta parte pues destructiva de nuestro propio lugar de vida.
Por lo que yo he visto de Everardo, tiene una forma de retratar a las personas, o sea, no solamente su entorno, sino a lo que son las personas, muy, muy particular, ¿no? Ahorita mencionabas Canción del Pulque, que es, no sé, a mí me provocó muchas cosas. Rubén lo sabe, Rubén fue el que me indució a ese estilo. ¿Qué te parece a ti? ¿Ya viste Cuates de Australia, Rubén?
No, todavía no hemos tenido oportunidad de ver Cuates de Australia, pero realmente lo estamos esperando porque la presentación de la película del Cielo Abierto aquí en la Cineteca, ¿hace 2 años?
El año pasado
fue todo una experiencia, realmente conocer a Everardo, platicar con él, tener la oportunidad de que nos contara todo lo que implicó la realización de este documental, que como tú decías, en un momento determinado fue pensado por sus patrocinadores para la causa de la canonización del padre Arnulfo Romero, terminó convirtiéndose en otra cosa distinta, y aquí Everardo, uno pensaría, o más bien malinterpretaría si tomara, por ejemplo, las palabras de de Carlos Mendoza, el maestro de documental, que dice que el documental se parece más al periodismo que a la literatura, y que la literatura es más como el cine de ficción. Uno pensaría entonces que, bueno, pues es periodismo, ¿no? Es algo así como para olvidarse, como tú dices, sin estilo, sin estética, sin una cuestión como más pretenciosa en términos de arte. Y nada, pues resulta que dentro de esa forma de organizar la vida cotidiana, realmente nos encontramos con unas sorpresas muy impresionantes, y sobre todo con una vocación de decir, de Berardo, de decir: es mi obra, es una cuestión que yo encontré así este documental, y voy a defenderlo, y aparte voy a hacer que la gente lo vea como se pueda. Porque en ese momento Everardo, ante los problemas de distribución que tiene el documental, lo estaba distribuyendo vía internet, en un sitio en donde pagabas, ¿cuánto era? ¿$5? ¿$2? ¿$2 por ver, por bajar durante una semana la película en alta definición? Y bueno, podemos platicar la anécdota, ¿no? Resultó que llegó sin decir, que se le olvidó el DVD.
Para verlo, se olvidó, aquí. Más bien como que hubo una confusión.
¿Eso propósito? Secretaria.
No, pues él pensó que su secretaria el domicilio iba a mandar la película. Sí. Llega y le digo, pues ahora sí, préstamela.
¿No?
Pues yo, ¿cuál? Y resultó, pues, la fortuna de que ya estaba subida la película. La pusimos en stream, la estábamos viendo en stream, en la sala. Y pues la definición, pues ustedes estuvieron acá, vieron que tenía una calidad.
Fue afortunadísima la exhibición, la que se ve cada quien. Entonces, eso está bien interesante. Es decir, como documentalista también, ante la falta de espacios, ante la falta de recursos, yo voy a sacar también mi obra con una vocación verdadera de autor, y la voy a exhibir como sea, como se pueda, y creo que con buenos resultados. Fue muy interesante verlo, y es bien interesante ver a Berardo en esa posición del documentalista apasionado que realmente defiende y quiere hacer su trabajo, y que aparte lo hace endiabladamente bien.
Fíjate que hay cosas que a mí me llaman mucho la atención, y sobre todo más a medida que lo he ido conociendo en torno a su trabajo, y es una de las cosas es justamente esta, ¿no? Su persistencia por estar al día en todas las cuestiones tecnológicas. Incluso la canción del pulque, a él y a su equipo le toca estrenar el equipo de edición, que en ese tiempo estaba llegando al CCC. Graban en digital y tienen una impresora nueva para convertir a 35 en el momento de editar. Y él, pues, básicamente es quien empieza a trabajar esto en la escuela, y de ahí se cuelga a todas las tecnologías. Es un tipo que está altamente informado en cuanto a las nuevas formas de hacer cine en cuestión tecnológica, y también en los temas que va abordando. Vamos, hemos visto, como decíamos, este es su cuarto largometraje. Y es también interesante por cómo ha llegado a ellos. Por ejemplo, los ladrones viejos llega justamente cuando filma la canción del pulque, que van a esta pulquería, y dentro de la dinámica de la pulquería, pues, empiezan a hablar de los artegios, ¿no? De estos personajes y las formas de ejercer la delincuencia. Y de ahí parte la película, de la misma charla que tiene por ahí. Ya comentamos cómo va lo del cielo abierto, y en el caso de Cuates de Australia también, él le encargan hacer un trabajo en una hidroeléctrica de por allá, y de repente en el camino se topa con la comunidad, y pues le atrapa, ¿no? La forma tan complicada de sobrevivir que tienen estas personas. Entonces creo que es bien interesante este cuate tan complejo en su forma de concebir y de hacer el cine, y que nos presenta, pues, como bien dices, un estilo, pues, bastante, bastante efectivo, ¿no? No es preciosista exacerbado como Juan Carlos Rulfo, ¿no? Que sí se mete demasiado en los detalles bonitos, ¿no? Que provoquen la lágrima. Everardo, más bien, como bien decía Daniel, tiene una forma de acercarse a la gente, a sus personajes, que creo que es una cuestión bastante, bastante afortunada. Entonces espero que...
Y de manifiesto, Ladrones Viejos, ¿no? Es, creo, a mí el que más me ha llamado por los personajes, ¿no? Entonces, nada más reiteramos la invitación. El 11 de mayo viene Eduardo González para que lo puedan conocer, para que puedan hacerle preguntas y para que vean Cuates de Australia. Vamos a hacer un rapidísimo corte y regresamos con el resto de las actividades que tiene la Cineteca para este mes.
Estás escuchando Sonido Directo, el podcast de la Cineteca Alameda. Contáctanos en el Twitter @CinetecaAlameda o escríbenos al mail cinetecaalamedaslp@gmail.com y forma parte de las emisiones con tus comentarios y participa en nuestras promociones.
El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Hasta ya de mierdas, Lai.
Ok, pues yo estoy muy emocionado. Entonces, mejor nada más le cedo los micrófonos al señor director. Díganos quién va a venir, por favor.
Bueno, sabemos que el Festival de Letras en San Luis tuvo en este año el acierto de invitar, aparte de grandes escritores como lo hace cada año, a Álex de la Iglesia, uno de los directores españoles más reconocidos, recientemente pues presidente de la Academia de Cine en propio de España, y alguien con una trayectoria sumamente interesante, ¿no? Con muchos fans aquí en nuestro país, sí. Pese a que las distribuidoras no lo pelan.
Sí, no, es muy underground, pero de verdad aquí en San Luis hay una base de fans bien, bien, bien dura, ¿eh? Sí.
Pues bueno, Alex tuvo a bien dejarse venir, no nada más con La Chispa de la Vida, que es la película que va a estrenar el municipio a través del festival, sino pedirles que se hicieran una exhibición de Acción Mutante, que es su ópera prima, ¿no? su primer película, una cuestión de ficción sumamente bizarra y sumamente divertida, que está ubicada en Marte, si no me equivoco, ¿no? No me acuerdo bien. Entonces, bueno, vamos a tener una exhibición de Acción Mutante con la presencia de Alex de la Iglesia. No vamos a tener charla como el día previo antes de La Chispa de la Vida, pero va a estar el presente durante la proyección de Acción Mutante el 11 de mayo a las 11 de la mañana.
Así, ay, no más. Digo, no más para que vean que la Cineteca sí los cuida, sí los consiente y sí les busca y sí les escucha, porque yo estoy muy seguro que hay mucha gente que quería que viniera desde la iglesia. Saludos al Cafre, por cierto, que es gran, gran fan. Entonces ahorita estar brincando de emoción, ¿verdad? Pues bueno, Rubén, ¿algo que quieras decir de Alex de la Iglesia? ¿A ti cuál te gusta?
Yo que puedo agregar, si realmente cualquier cosa que se diga sobre obras como El Día de la Bestia o como Crimen Perfecto va más allá de lo que uno puede decir, porque todos sus fans están ahí para respaldarlo. Y Alex de la Iglesia sí es un director español importante, aunque yo lo pondría a otro nivel. Yo creo que son los directores importantes a nivel mundial y que verdaderamente vale la pena, y es un privilegio y es un honor que esté aquí en San Luis Potosí y que lo podamos conocer.
Vamos a un corte y ahorita vamos a decir lo que falta todavía de la Cineteca, porque todavía hay más actividades en el mes de mayo.
Estás escuchando Sonido Directo, el podcast de la Cineteca Alameda. Contáctanos en el Twitter @CinetecaAlameda o escríbenos al mail cinetecaalamedaslp@gmail.com y forma parte de las emisiones con tus comentarios y participa en nuestras promociones.
Pues les quiero platicar de algo que me enteré ahorita que estábamos viendo esto de la programación de la Cineteca. Algo que les va a interesar mucho a nuestros compañeros, los que son más frikis, los que son más geeks y a los que les gustan mucho las trilogías de ciencia ficción. La ECOM establecieron una especie como de convenio, Alex, si mal no me equivoco, en el que, bueno, van a apoyar, la Cineteca va a apoyar a este bonito, pues que es como suerte de muestra, festival, intercambio de tarjetas y demás, y pues van a presentar muchas, muchas cosas dentro de, además de la convención, que va a tener sus intercambios, sus cosplays y demás. Pues bueno, también van a venirse para acá, para la Cineteca. ¿Qué películas les vas a poner para que vengan a la Cineteca?
Como bien dices, el 26 y 27 de este mes vamos a tener aquí la ECOM. También, como bien señalas, pues bueno, como toda convención de cómics, tiene sus secciones que obviamente están orientadas a esto que es la particularidad, y su parte de cine, donde pues bueno, vamos a ver dos sagas que pues han sido revolucionarias y sumamente importantes en su momento. El día 26 vamos a ver los episodios, la trilogía original de Star Wars, es decir, los capítulos 4, 5 y 6, exactamente. Y el día 27 vamos a tener la trilogía de Volver al
Futuro. Así nomás, para que puedan ver Volver al Futuro. Digo, porque la realidad es que todo mundo ha visto Volver al Futuro, pero creo que muy pocas personas pudimos verlas en pantalla grande, ¿no? O sea, en una pantalla tamaño Cineteca. Entonces, pues hay que aprovechar, ¿no? Digo, no hay mucho que podamos decir que no sepan ustedes de Star Wars, que no sepan ustedes de Volver al Futuro, pero si hay algo que deben de saber es que van a venir el día que 26
Star Wars 26. Y 27 Volver al Futuro. Sí, como dices, pues bueno, te han dicho tantas cosas que a lo mejor sería redundante hablar un poco de Star Wars. Creo que tiene un poco menos de historia, Volver al Futuro. No sé si Rubén nos
puede
platicar algo de esta tecnología.
Bueno, lo que pasa es que Volver al Futuro es interesante ver que hay, mal se le ha dicho o mal se ha interpretado el término de que hay una especie de subcultura relacionada con el cómic y todo eso, y eso sub es como bastante peyorativo, cuando realmente estas películas como La Guerra de las Galaxias o como la misma Volver al Futuro, la misma saga de Volver al Futuro, forman parte de la cultura popular del siglo XX y que ya está indisolublemente puesto en la mentalidad, en el modo de ver y de entender del público, de muchas cosas que en la apariencia son cosas de ciencia ficción, invenciones para adolescentes y cosas, y no, resulta que cuando le rascamos un poquito a cualquier película de ciencia ficción y particularmente a Volver al Futuro, podemos encontrar los discursos relacionados con la manera en que entendemos el tiempo, como lo hemos entendido durante el siglo XX, las preocupaciones que hemos tenido por la historia, y nos podríamos saltar ahí hasta los libros de Stephen Hawking, pero no vamos a llegar hasta allá, pero definitivamente esas películas, poniendo un poco de énfasis, además de que son películas bien hechas en el estilo clásico, tradicional, de lo que es Hollywood, que aparte resulta siempre muy entretenido, bueno, cae siempre muy entretenido, cuando está bien hecho más todavía, en este caso estamos sin duda alguna ante un clásico que valdría la pena leerlo un poquito más a fondo, y para ello probablemente asistamos a otros espacios, ¿verdad, Alex?
Exactamente, sí, pues habría que, como bien dices, ahondar sí nos llevaría mucho en las dos, ¿no? Digo, creo que de Star Wars a lo mejor, como decimos, ya se ha dicho mucho, pero bueno, siempre es agradable hablar.
Ah, claro, sí, nos podríamos, luego dedicamos un especial a hablar de Star Wars, porque sí da para mucha tela y creo que hay muchísimos fans aquí en San Luis, ya no digamos en todos lados, pero bueno, creo que nada más basta con que sepan que pueden venirlos a ver en pantalla grande, con un bonito sonido y con palomitas caseras además. Pues bueno, esas son las actividades que tenemos por lo pronto para este mes de mayo. No es poco, así que yo creo que se la van a vivir aquí. Van a ver más a Alex que a su mamá. Pero pues aquí los estamos esperando. Nada más, una última cosa, el horario de las proyecciones. Como quieras,
vamos para Star Wars, ahí les ven. Es a las 4, la Guerra de las Galaxias. A las 6:30 el Imperio Contraataca y a las 9 el Regreso del Jedi. Luego el día 27 sería a las 4 Volver al Futuro 1, a las 6 la 2 y a las 8 la 3. En ambos casos, pues bueno, el costo de entrada va a ser el costo de entrada a la Expo. Ajá. Que todavía no lo tengo claro.
Ni ellos, no te apures.
Los organizadores, exactamente.
Ni ellos tampoco lo tienen claro, no te apures. Pero bueno, ya saben que si van para allá, pues se pueden venir para acá igual, ¿no?
Yo voy a decir que es como tres tandas por un boleto, ¿no? Pueden quedar a ver la trilogía.
Se despertar
de todas las actividades que van a tener. Y pues claro.
Pues ya está hecha la invitación también para que vean que tenemos además para todo público, no nada más para puro cinéfilo de hueso colorado, también para aquellos que les gusta un cine más tranquilo y sobre todo un cine de ciencia ficción bien bonito. ¿Sí? Vamos a un corte rapidísimo, regresamos para despedir nuestro programa.
Estás escuchando Sonido Directo, el podcast de la Cineteca Alameda. Contáctanos en el Twitter @CinetecaAlameda o escríbenos al mail cinetecaalamedaslp@gmail.com y forma parte de las emisiones con tus comentarios y participa en nuestras promociones.
Ok, pues bueno, estas son las actividades que tiene durante el mes de mayo la Cineteca. Los invitamos, primero que nada, los invitamos a que nos escriban a Cineteca Alameda, cinetecaalamedaslp@gmail.com, para que nos dejen sus comentarios, para que nos pasen sus saludos, para que los saludemos aquí vía podcast, para que también en ese mismo mail pues se puedan inscribir a la revista Carrete. Es una revista digital completamente gratuita donde escribe Rubén Gaitán, donde escribe Alex Valencia, donde yo también tengo el honor de escribir ahí. Entonces, para que se puedan enterar también un poquito de las actividades que se están realizando en la Cineteca, donde podemos como ahondar en manera particular sobre ciertos temas que también tienen mucho que ver y tienen todo que ver con el cine y mucho que ver con la Cineteca. Y bueno, también reiterarles los horarios del ciclo de Lynch, que va a ser de el 15, empieza el 15 de mayo y termina el 25, y los vamos a tener a las 8, y Cuates de Australia, que viene el 11, igual el 11 también vamos a tener Alex de la Iglesia. Entonces, y el 25 y 26 y 27, perdón, el primero la saga de Star Wars, y el 27 la saga de la trilogía, perdón, de Volver al Futuro. Todo eso es lo que vamos a tener. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Alex. Algo que quieran decir, algo con lo que quieran cerrar ustedes.
No, pues yo nada más que estoy encantado de estar en esa primera emisión del podcast, y les agradecemos mucho a toda la gente que está involucrada en su realización. Y pues qué padre que haya espacios para poder, como decimos, platicar sobre cine, porque platicar dan ganas de ver.
Exactamente.
Pues yo igual también muy agradecido con esta iniciativa, como mencionaba al inicio del programa, que me parece sumamente importante y una aportación muy valiosa por parte de ustedes a lo que hacemos, que creo que también es algo que hemos venido buscando hacer como Cineteca, involucrar a nuestro público, a toda la mayor cantidad de gente posible, y hacer que se sientan como lo que es algo que está hecho, pensado y diseñado para que sea de la gente, ¿no? No es un espacio comercial donde tengamos algún otro propósito. Aquí la idea es que la gente se apropie de las actividades y que nos pida y que nos ayude a conformar pues esta dinámica de aprecio y de gusto por el cine. Bueno, y recordarles también que también nuestras actividades no se limitan nada más a lo que es en la propia Cineteca, el Cine Alameda, sino que tenemos los lunes a las 6:30 de la tarde el Cine Club en el Instituto Cine de Bellas Artes, que es un cineclub que está orientado en propuestas nuevas. Son películas, siempre vamos a encontrar nuevas tendencias del año 2000 hacia acá. En el Museo del Ferrocarril, que son los sábados y domingos, ahí varían los horarios, que son películas, digamos, como más de corte clásico. Y nuestras exposiciones, ahorita está una que se llama Desde la Tercera Cuerda, por ahí en el Centro Cultural de Villa de Arista. Entonces, si alguien va por allá o si alguien nos está escuchando desde allá, pues bueno, aprovechar ver esta exposición y ver un ciclo de cine en torno al cine de luchadores que también se está presentando conjunto.
Sí, es porque todo lo que tiene que ver con el cine también, no nada más las películas como tal, sino exposiciones, muestras y demás. Pues bueno, yo soy Héctor Daniel, y pueden buscarme en Twitter así como @HéctorDeRamos, y también nos encuentran en Facebook y demás. Y bueno, pues digan también sus correos, sus twitters, para que pues también los vayan buscando, para que les den follow. Rubén, ¿cuál es tu tweet?
Trato de acordarme. No, @RubénGaitán en Twitter.
Para que lo sigan, porque aparte ponen unos cómics muy divertidos. Maestro.
El mío es Otto Lumiere, con doble T, Otto Lumiere.
De los hermanos.
No, menos.
Entonces, para que nos busquen, para que nos sigan, y pues también ahí aprovechen para que cuando les digamos que andamos aquí grabando, pues que nos ahí en vivo nos pidan los saludos, nos manden los mensajes, nos pidan que digamos las cosas, ¿no? Entonces, pues nosotros, eso es todo por este episodio de lo que es el mes de mayo. Esperemos tener por ahí un par de sorpresas más por ahí con ustedes en cuanto a los podcasts, pero por lo pronto esto es lo que vamos a tener en el mes de mayo en la Cineteca, y los vamos a dejar con la canción de Good Day Today, una canción que es compuesta por David Lynch, que es como la estrella de este podcast de este podcast de mayo. Esta bonita canción los dejamos con esa y nos despedimos. Muchas gracias también, aprovechar para agradecerle a los cuates de Indirecto, que también nos están echando la mano con la difusión, y en la parte técnica nos están asesorando muy bien también de cómo hacerle para que esto salga bien, para que salga padre. Muchas gracias a Arturo, muchas gracias a Axel también, que bueno, además también nos pidió que cuando va a ser lo de Lynch, entonces pues ya se enteró. Y bueno, muchas gracias también a Hugo Díaz, que nos está haciendo favor aquí de producirlo y posproducirlo, y básicamente diciéndonos cómo hacerle, porque pues es el que sabe cómo se hace. Entonces, pues también muchas gracias. Y muchas gracias también a Paola Tello, que también es nuestra asistente de producción y que nos está echando aquí la mano y nos está diciendo que ya le cortemos. Entonces, ya nos vamos. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima emisión.
Esto fue Sonido Directo, el podcast de la Cineteca Onir. Muchas gracias por escucharnos. No te pierdas toda la información que la Cineteca tiene para ti. Búscanos en Twitter, @CinetecaAlameda, o en Facebook como Cineteca Alameda. Sonido Directo es una producción de Héctor Ramos y Hugo Díaz para la Cineteca Alameda. Sonido Directo, la Cineteca hasta tus oídos.